Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.
Gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de esta emisora comunitaria. Sea bienvenido y bienvenida a este espacio de entrevista de Voces en Contacto de este lunes 21 de diciembre. Soy Norma Ramírez y continúa con nosotros y nosotras en los controles Francisco Calles. Hoy, como ya le comentábamos, vamos a conversar sobre cuáles son las reacciones de las organizaciones ambientalistas con respecto a los acuerdos tomados por los países en la COP21. Para esto me acompañan representantes del Foro Centroamérica Vulnerable. Doy la más cordial bienvenida a Carlos Coto y también a Carolina Amaya. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos.
Bueno, gracias a ARPAS por estar siempre pendiente de todos estos acontecimientos que, aunque se dieron en Europa, pues están estrechamente relacionados a la vida del pueblo salvadoreño.
Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Bien, este ha sido catalogado como un acuerdo histórico por los países que participaron en la COP21 allá en París hace un par de semanas. Uno de los principales acuerdos es que la temperatura del planeta no aumente más de los 2 grados centígrados. Eso es nada más uno. ¿Cuáles son, digamos, inicialmente las reacciones que se tienen de este encuentro que tuvieron los representantes de los países y principalmente sobre este acuerdo? ¿Qué reacciones hay?
Bueno, nosotros como Foro Centroamérica Vulnerable, en el transcurso de este año, a mediados habíamos ya definido o ratificado el posicionamiento que teníamos ante ese tema, que no es nuevo, sino que quedó ratificado que nuestra demanda como representantes de organizaciones de la región centroamericana que enfrentamos un gran riesgo y vulnerabilidad por las condiciones en las que vive la región, que el acuerdo tendría que establecer como máximo el incremento de 1.5 grados centígrados. Uh-huh. Porque de hecho, ahora, en este momento que está apenas llegando a un grado de incremento, ya podemos ver cómo los impactos de esa problemática nos están afectando. Hemos vivido la sequía en toda la región centroamericana. También se está viendo cómo las zonas costeras están viendo afectadas por el incremento del nivel del mar, por oleaje. Y bueno, y si seguimos así, podríamos enlistar una gran cantidad de efectos negativos que este incremento representa. Entonces, hablar de 2 grados es ya hablar de una situación catastrófica, complicada, en países como los nuestros, pues con mucha dificultad para recuperarnos, en donde los recursos con los que cuentan nuestros países no son suficientes como para enfrentar ese nivel de afectación. Y en ese sentido consideramos que el acuerdo mundial de París en torno a este punto no satisface las demandas que tenemos y tampoco nos ayudaría a resolver esta problemática. Uh-huh. A esto hay que agregar que si bien en el texto quedó establecido 2 grados, pero los compromisos que hay ahora de reducción de gases, de emisión de gases, los compromisos que los países han hecho, sobre todo los países que más contaminan, si se mantienen así como están al día de hoy, se superarían incluso los 3 grados. Es decir, por un lado en el documento dice 2, pero al ver ya en concreto país por país y sumar todo lo que eso implica en términos de cantidad de gases que se van a estar emitiendo en los próximos 20, 30 años, se estaría enfrentando una situación todavía peor. Uh-huh. Entonces, a pesar de que en algunos temas podríamos decir que se tuvo un cierto avance, este fue uno de los puntos en los que no nos sentimos para nada satisfechos por el nivel de catástrofe y riesgo que vamos a estar enfrentando en los próximos años y décadas.
Uh-huh. Carolina, también en este acuerdo se habla de que es de carácter vinculante, es decir, es obligatorio para quienes firmen. Contrario a lo que pasó en el 2009 en la cumbre de Copenhague, por ejemplo, Esto garantizaría desde el punto de vista de las organizaciones que los compromisos que se firman de verdad se van a cumplir.
Bueno, como ya lo planteaba Carlos, o sea, una cosa es lo que dice el documento y otra cosa son los compromisos que los países han planteado en lo que se llama las contribuciones determinadas nacionalmente, mejor conocidas en inglés como INDC. Uh-huh. Y resulta que el documento plantea de compromisos, por ejemplo, de 2 grados haciendo un esfuerzo de llegar a 1.5. Pero lo que ellos han ofrecido en las contribuciones determinadas nacionalmente no son contribuciones obligatorias, son uh-huh. contribuciones voluntarias. Y esto está sujeto en algunos países a la ratificación de esas contribuciones en los congresos. Entonces, es una cosa un poco contradictoria, ¿verdad? Porque por un lado se habla de compromisos vinculantes en el Acuerdo de París, pero por otro lado se tienen contribuciones, ¿verdad?, voluntarias, ¿verdad?, sin ningún mecanismo por ahora de monitoreo, de revisión de cumplimiento, de lo que se han comprometido a reducir en términos de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Y aquí hay que recordar por qué las organizaciones de la sociedad civil somos desconfiadas del cumplimiento de esos acuerdos. Hay que reconocer que ya hubo un primer periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto, ¿verdad?, del 2008 al 2012, en donde la mayor parte de los países se habían comprometido a reducir el 5% de sus emisiones, y lo que pasó fue lo contrario a eso. Lo que pasó fue que aumentaron más del 11% las emisiones o la contaminación a la atmósfera, que hoy por hoy es la causa principal del cambio climático. Entonces hay ahí una nos parece una doble moral, ¿verdad?, de algunos países más contaminantes, de plantear que un acuerdo es vinculante, pero que por otro lado lo que han ofrecido en términos de reducciones de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, son voluntarias. Entonces hay ahí una disyuntiva, nos parece a nosotros, de parte de los países. Y por supuesto que ahí el trabajo de las organizaciones sociales un poco de trabajar para que eso se cumpla y que de verdad sea vinculante.
Uh-huh. Fíjense que leyendo me encontraba que establece que los países ricos van a seguir ofreciendo apoyo financiero a los países pobres. ¿Cómo ven también este planteamiento? Porque vemos que estos países, sobre todo los que están desarrollados, son los que más emiten gases de efecto invernadero, que es lo que más contamina nuestra atmósfera.
Bueno, hay que partir, y creo que eso era un parte de las posiciones y las demandas del Foro Centroamérica Vulnerable, ¿verdad? Nosotros estamos planteando dentro de las demandas es que el financiamiento climático sea adicional, ¿verdad?, a lo que hasta hoy es la ayuda oficial al desarrollo, porque hay un manejo, ¿verdad?, de que vía ayuda oficial al desarrollo se financia el cambio climático, y hay que plantear que el financiamiento climático es una deuda, ¿verdad?, climática, es una deuda histórica de los países que han causado el cambio climático. Entonces, y así lo dice también los marcos jurídicos vinculantes, que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, plantea que son los países desarrollados que han causado el cambio climático los que tienen que financiar la adaptación al cambio climático. Sin embargo, muchas de estas promesas también se han quedado en como dicen algunos analistas, en papel mojado, ¿verdad?, que no se han llegado a secar. Y en ello podemos encontrar, por ejemplo, que desde la COP 16, que fue en Cancún, los países se comprometieron a un financiamiento de 30 mil millones de dólares al 2015 y 100 mil al 2020. Pero ¿qué es lo que ha pasado? O sea, llegamos al 2015 y ese dinero no se ha materializado materializado. Nuevamente, después de Cancún, en el que fue la COP16, llegamos a la COP21, es decir, llegamos 5 años después y vuelven a ofrecer ese mismo financiamiento. Entonces, por eso le llaman algunos exitosos, ¿verdad? Porque uh-huh. se ratifica nuevamente el financiamiento climático en esas cantidades. Pero uno dice, pero eso fue lo que prometieron hace cinco años, entonces no estamos hablando de
nada nuevo,
al contrario, estamos hablando de una deuda, ¿verdad? Y de una responsabilidad que es de los países que han causado el cambio climático, y segundo, estamos hablando de un ofrecimiento que se prometió hace 5 años y que no se ha materializado. ¿Qué nos dice ahora, verdad? ¿Y qué asegura que se vaya a concretizar ese financiamiento? O sea, no te lo asegura nada, porque lo mismo puede ser, y ojalá, como dice Fidel, que la historia nos absuelva, lleguemos al 2020 y vamos a llegar a lo mejor con ese mismo ofrecimiento. Entonces, ahí hay una deuda que cada vez más, vea, se profundiza de estos países, y por supuesto, y hay también una necesidad de países como el nuestro, ¿verdad?, de financiar la adaptación al cambio climático, de financiar proyectos que contribuyen a fortalecer la resiliencia, de financiar obras de mitigación que reduzcan la vulnerabilidad, de apoyar en inversión social de tal forma que seamos resilientes a los efectos del cambio climático. Pero hay una realidad que demanda financiamiento para ser cada vez más resilientes, pero por otro lado hay ofrecimientos que no se cumplen.
Uh-huh. Y un ejemplo es esto, ¿no? Que se repite.
Ahí está, que se vuelve. Entonces, por eso las organizaciones decimos, bueno, pudo haber sido peor, pero lo que está, o sea, no es nada nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Sino que es algo que en el tema de financiamiento que lo ofrecieron en Cancún, ¿verdad? En la COP 2016, pasó la de París 2020, es decir, 5 años después, y lo que están ofreciendo es lo mismo, es decir, están ofreciendo porque no han cumplido. Uh-huh. Así de sencillo.
Tampoco se establecen en este documento sanciones para los países que incumplan el acuerdo. ¿Es esto un vacío, Carlos?
Sí, efectivamente, creo que tiene que ver con lo que hace un momento se mencionaba. Es un acuerdo que se establece como vinculante, de cumplimiento obligatorio para todas sus partes, pero en los aspectos en los que se define cuál es el compromiso de cada país, esas partes son libremente determinadas, son voluntarias, ¿verdad? Entonces, no hay ningún mecanismo para obligar a ningún país, a diferencia tal vez de cómo se venía planteando cuando nosotros demandamos un acuerdo legalmente vinculante. Quiere decir que hayan instrumentos, herramientas o mecanismos para primero medir, ver cómo un país ha cumplido y poder pedirle cuentas, y incluso en un momento dado sancionarlo de alguna forma para que cumpla, hablando sobre todo los países que más emiten, que son los países que más poder económico tienen, que tienen industrias desarrolladas, que tienen grandes ciudades, y todo eso emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Entonces, como dicen, ponerle dientes a un acuerdo de esta naturaleza obligaría a estos países a modificar su estilo de vida, modificar sus costumbres, sus patrones de consumo, ¿verdad? Y eso es lo que no están de acuerdo, no están dispuestos a hacerlo. Implica reconvertir las industrias contaminantes en otras que se basen en energía limpia. Hay mucha inversión que hacer para eso. Uh-huh. Entonces ahí es donde está como la piedra de tropiezo, y son los países más ricos, los más influyentes en este tipo de negociaciones, donde en teoría cada país vale igual porque tiene voz y voto, pero se mueven muchas cosas detrás. Uh-huh. Y muchos intereses, se mueven fondos para apoyar, o te los dan o te los quitan. Y entonces muchos países también se ven envueltos en esa situación, así que el que no tenga un mecanismo de obligatoriedad más claramente definido, pues también obedece a la lógica en cómo este tipo de acuerdos se toman, que en teoría tienen que ver con los principios generales de la vida humana, del planeta, del medio ambiente y el respeto a todo eso, pero en la práctica más bien se mueven muchos intereses, incluso el lobby o la presión que ejercen incluso empresas transnacionales que son inmensas, que manejan en algunos casos más presupuesto que un país como el nuestro, por decir, tienen mucha fuerza también dentro de esas negociaciones y también inclinan la balanza hacia determinadas cosas. Uh-huh. Entonces, sí tiene esa gran debilidad.
Uh-huh. Falta también voluntad política de estos países, ¿no?, para poder hacer o tomar una responsabilidad mayor en estos casos.
Así es. Así es, falta una voluntad en mayor responsabilidad, porque los países más grandes, más industrializados, parten de la idea de que todos los países son responsables, ¿no? Todos tienen responsabilidad. Y podríamos decir que sí, porque aunque un país sea pequeño, emita menos del 0.1% de los gases que se producen en el planeta, tiene cierta responsabilidad. Pero esas responsabilidades tienen que ser también diferenciadas, uh-huh, ¿verdad? Entonces los que más contaminan tendrían que asumir estrategias más fuertes, poner mayores recursos, ¿verdad?, para solucionar esta problemática. Y los países pequeños que más bien no contribuimos casi nada, pero sufrimos el efecto negativo que tiene toda esa problemática, así también es la responsabilidad que tenemos en esa medida. Uh-huh. Entonces esta diferenciación de niveles de responsabilidad es algo que se ha demandado, pero que no siempre es lo que se acuerda, no, uh-huh, siempre es lo que termina definiendo las cosas, ¿verdad? Entonces sí creemos que los países con mayor responsabilidad histórica, por decir, los países que hoy en día tienen un nivel de bienestar para toda su población o para la gran mayoría de su población, es porque durante décadas y décadas y décadas, antes de que la ciencia pudiera demostrar o estudiar esta problemática, fueron contaminando y contaminando por años y años y años. Hay históricamente una deuda ahí que hoy también tendría que resarcirse o que hacerle frente, ¿verdad? Una deuda climática, si le queremos llamar así, porque el nivel de vida que han alcanzado se debe a la emisión de gases que hicieron desde la revolución industrial para acá, ¿verdad? Y los países nuestros que han venido a industrializarse ya en las últimas décadas, pues no tienen el mismo nivel de responsabilidad.
Bien, vamos a hacer a esta hora un breve corte comercial, pero le invitamos a mantenerse en nuestra sintonía.
Búscanos en la web como www.arpas.org.sv. El cambio climático demanda un cambio de actitud con respecto al agua. El gobierno del presidente Sánchez Serén, a través de ANDA, pone en marcha medidas para minimizar los efectos del cambio climático en nuestro país. Para ello, ANDA trabaja en mejorar y dinamizar la producción y distribución de agua potable en los proyectos Zona Norte, Planta Las Pavas y Papli. Ante el cambio climático, todos necesitamos un cambio de actitud. Cuida el agua. ANDA. El agua es desarrollo.
¿Cómo te sientes cuando te falla tu aseguradora? Decepcionado, ¿verdad?
Como empleado del ramo de educación, tú tienes la oportunidad de cumplirle a los tuyos, dándoles seguridad con un respaldo que no falle. Tu Caja Mutual sí responde. Te ofrece por ley el seguro de vida básico. Además, puedes afiliarte al seguro de vida opcional, seguro de vida total y seguro por sepelio.
Contrátalos desde 81 centavos mensuales. Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer.
Agenda presidencial. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén rindió un balance sobre el rumbo que lleva el país y los avances para construir una sociedad con inclusión, justicia y desarrollo humano.
Al finalizar este año, abrazamos la esperanza porque hemos avanzado en la economía, los programas sociales, en la democratización de las formas de gobernar.
Quiero destacar el sólido crecimiento de nuestras exportaciones, que ahora son un promedio de 5.6%, superior al año 2014 y ahora por encima de todo el istmo centroamericano.
Los salvadoreños pueden sentirse seguros que estamos controlando y reduciendo la inseguridad. La violencia y la inseguridad dan signos de comenzar a ceder.
Este día el BID aprobó los 170 millones de dólares para fortalecer el primer nivel de atención en nuestro país y para construir dos nuevos hospitales.
Abracemos la esperanza en Navidad y Año Nuevo. Gobierno de El Salvador.
Yo siempre los veo trabajando.
Antes, pasar por aquí era más difícil. Hoy paso más rápido.
Las obras avanzan, el tránsito fluye y los trabajos no se detienen en el nuevo paso multinivel Naciones Unidas. Los carriles superiores ya han sido finalizados. Nuestro esfuerzo continúa en la construcción del túnel que conectará la Avenida Jerusalén con la autopista General Cañas. Los dispositivos de tráfico se mantienen. No hay cierres.
Bien chivo va a quedar esto.
Fovial, modernizando vías, beneficiando vidas. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
¿Acaso no entiendes? ¡Eres bruto! ¡Te dije que no tocaras eso! Te voy a enseñar a no tocar mis cosas. Estoy cansado de tener que repetirte todo 1000 veces. No sirve para
nada. No quieres que te escuchen así. Cuando le pegas o gritas a tus hijos, es más probable que sean violentos y fracasen en la escuela. Piénsalo bien antes de perder la calma. Es un mensaje de Save the Children.
Para una Navidad libre de los síntomas de gripe, toma Sudagrip. Sudagrip, rápida acción. Sudagrip, rápido alivio. La vida es mejor sin gripe gracias a Sudagrip. ¡Feliz Navidad! ¡Oh,
oh, oh, oh! Lea detenidamente las instrucciones del medicamento. Consulte a su médico o farmacéutico.
Escríbenos a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Arpas y en Twitter como @ArpasSV.
Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias a usted que escucha esta emisora comunitaria y también a usted que nos escucha a través del www.arpas.org.sv. Hoy estamos conversando sobre las reacciones de las organizaciones ambientalistas con respecto a los acuerdos tomados en la COP21. Estamos conversando con Carolina Amaya y Carlos Coto del Foro Centroamérica Vulnerable. Hablábamos en la primera parte pues sobre estos principales puntos del acuerdo, cuáles son las reacciones. Pero ya en esta parte conversemos sobre, si bien está este acuerdo en nuestro país, aplicándolo ya, ¿qué debería pasar? ¿Cómo debería actuar, digamos, en el caso del ente rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, cómo debería actuar? Y también desde las organizaciones, ¿cuál va a ser el rol que se va a estar jugando?
Bueno, ahí hay que tener presente que hay varios niveles de intervención. Uh-huh. Hay ese nivel internacional, ¿verdad?, donde convergen más de 194 países, lo que le llaman partes en el lenguaje de Naciones Unidas. Hay también un ámbito nacional y hay también un nivel local, ¿verdad?, comunitario. Uh-huh. Ahí el acuerdo ahí está en el ámbito internacional, que sin duda alguna algunas cosas pueden avanzar, a lo mejor otras no. Hay que ver cómo se avanza para materializar algunas de los planteados ahí, pero una cosa es el ámbito nacional, ¿verdad? Y las organizaciones sociales siempre hemos planteado que independientemente de lo que pase en el ámbito internacional, hay que avanzar en muchas instrumentos, en el tema de reducción de vulnerabilidad en el ámbito nacional. Local, en el ámbito nacional. Y una de las demandas, ¿verdad?, tiene que ver con el tema de la adecuación, de la actualización de las políticas públicas, ¿verdad?, que vayan encaminadas al fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático. Y nosotros como Foro Centroamérica Vulnerable también somos miembros de otros espacios, ¿verdad? Por ejemplo, la Mesa por Lazo, sin duda que uno de los bienes de vida más afectados aquí es la alimentación, ¿verdad? Hay sequía, tenemos un trienio de inundaciones, llevamos 4 años ya influenciados por la sequía, los medios de vida son los más afectados y en esto la agricultura, ¿verdad? Y ahí tenemos propuestas, por ejemplo, de la propuesta de ley de soberanía alimentaria, que es una propuesta de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, que va encaminado justamente a eso, ¿verdad? Uh-huh. a la transición de una agricultura tóxica a una agricultura más agroecológica, el tema de la protección de las semillas, entre otras, el tema de hasta la comercialización. Entonces, eso tiene que avanzar en la Asamblea Legislativa. Está la propuesta de Ley General de Agua y la reforma constitucional que le da el estatus de derecho uh-huh. constitucional. Entonces, eso no tiene que caminar a nivel de país. Ahora bien, para poner un ejemplo, ahora bien, hay que reconocer que muchas de esas propuestas, o sea, son, están vinculados los diferentes órganos del Estado, ¿vea? Unas son del Ejecutivo, pero otras también son del Legislativo y Judicial, ¿vea? Uh-huh. Y hay que decir de que es una cosa bien, un análisis bien interesante, porque estamos frente a una amenaza climática. Tenemos nosotros problemas serios, ¿verdad? De alimentación, de agua en el país, en general de vulnerabilidades, y pero tenemos, ¿verdad?, partido de derecha en la Asamblea Legislativa que se niegan, ¿verdad?, a ratificar la reforma constitucional, a darle ese rango, a darle ese rango constitucional al agua, ¿verdad?, a la alimentación. Uh-huh. Entonces, y eso vamos a necesitar de mayor presión social, ¿verdad?, y de mayor responsabilidad, como usted ya lo planteaba, desde de estos diputados, porque eso es, digamos que es clave para enfrentar el cambio climático. Y hay otras iniciativas que van encaminadas, por ejemplo, a asegurar, por ejemplo, las fuentes y la producción de agua de este país, todas aquellas zonas con capacidad de infiltración de agua, ¿verdad? Cerros, para poner un ejemplo, Cerro San Jacinto, Volcán de San Salvador, Nejapa, Cordillera del Bálsamo. O sea, va a haber necesidad de protegerlo, ¿verdad? Y de asegurarnos que se mantenga la cobertura vegetal, porque los escenarios que vienen son escenarios, independientemente de lo que avance en el acuerdo, ¿verdad? El daño a la atmósfera ya está hecho y el cambio climático va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando. Uh-huh. Entonces, y hay necesidad de asegurar las fuentes de agua, de proteger las semillas, de incrementar la cobertura vegetal y de trabajar porque se reduzcan esas brechas que hay sociales, ¿verdad?, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, que al final de cuentas son estas brechas las que contribuyen a que seamos cada vez más vulnerables al cambio climático, pero también a otras amenazas.
Uh-huh. ¿El llamado cuál es a la población? Decía Carolina, se va a necesitar para que se aprueben los marcos normativos que están pendientes, para que se ratifique la reforma, más presión de las organizaciones, pero también el resto de la población que nos está escuchando, porque es necesario que se sumen, porque ya también lo decía ella, son grandes temas de país que no nos afectan solo a quienes trabajan agricultura, sino a todos y todas, porque es necesario e importante que más personas se sumen.
Bueno, yo creo que está claro que hay en las fuerzas políticas que se mueven en nuestro país, hay algunas de ellas que representan el interés de grupos muy elitistas, de pequeños grupos de poder económico, y el que la población se organice, se capacite, se forme, que tenga más conocimiento y que participe en este tipo de procesos es una necesidad para hacer valer al final de cuentas el derecho de la población y de todas y todos que tenemos a aspectos como el agua, la alimentación u otros derechos humanos que nos pertenecen, pero que hay que exigirlos y demandarlos para que realmente se cumplan, porque si no quedan en el papel. Es decir, puede haber un acuerdo internacional o puede haber una ley nacional que diga determinada cosa, pero depende de cómo la población organizada, a través de las diferentes formas que puedan haber, cómo esa población va a presionar a gobiernos locales, o sea, a las alcaldías, a presionar al gobierno central, a presionar a la Asamblea Legislativa o a otras instancias que tienen en sus manos toma de decisiones sobre esto. Porque si no, siempre habrá otros que tienen otros intereses más individuales, más de grupo, de pequeño grupo, que están haciendo eso. Entonces, el llamado a la población que se organice, hay muchas formas, en muchas localidades hay comités ambientales, comités de agua, hay diferentes mecanismos a estas asociaciones comunales o incluso a nivel municipal o más allá, organizaciones que trabajan estos temas, y que es importante que se vean fortalecidas por la participación de quienes todavía aún no han dado como ese paso, ¿verdad? Pero eso implica pues también conocer, informarse, buscar información, tratar de entender la problemática como para poder también. Y nuestras organizaciones pues también se dedican un poco a eso, ¿verdad? A llevar información, a compartirla, a reflexionar los problemas, cuáles son sus causas, y también a impulsar estrategias de organización. Uh-huh. Pero igual, es decir, para que nosotros podamos tener una cobertura ya más grande a nivel nacional, pues es un reto muy complicado. Entonces también la iniciativa de cada quien, de cada familia, de cada persona, de tomar como responsabilidad cada quien la lucha por el medio ambiente, por el agua, por una agricultura diferente, es algo que debería de asumirlo todas y cada una de las personas, tanto del campo como de la ciudad, ¿verdad? Y no esperar a que otros vengan como a resolver, sino que cada quien asumirlo. Si ese nivel de conciencia se alcanzara, creo que se podrían hacer muchos cambios más en este país y en otros, a partir de que es el pueblo organizado, y digámosle así, la población organizada, la que en realidad puede generar un cambio social e incluso económico para poder revertir procesos que más bien están afectando el medio ambiente y concentrando la riqueza en pocas manos.
Ya para ir concluyendo, se viene ya un nuevo año. ¿Cuáles son los principales retos que se tienen desde el Foro Centroamérica Vulnerable?
Bueno, yo creo que el principal reto es, nos parece que hemos quedado muy fortalecidos en cuanto a la articulación, no solo nacional, sino que centroamericana. Y creo que uno de los retos debe de ir encaminado a continuar fortaleciendo esa articulación no solo nacional, sino que también con las diferentes plataformas y expresiones sociales de la región centroamericana. Ese no es un problema solo de país, sino que es un problema global, y en la medida que estemos más organizados y articulados, vamos a encontrar las mejores formas de intervenir el problema y de trabajar para sus alternativas. Entonces la organización y la articulación, no solo nacional sino que regional, es clave, ¿vean? Otro segundo reto es, el foro tiene sus reivindicaciones, ¿verdad? Hemos venido trabajando por muchos años por la declaratoria de la región como región altamente vulnerable. Por primera vez en el documento de negociación apareció, ¿verdad? Antes de no quedó como nosotros esperábamos. Entonces yo creo que sigue siendo un reto, ¿verdad? para de cara a los países, el trabajar porque lo sigan defendiendo. El Salvador y en general la región centroamericana tuvo un papel bastante activo, me parece, en el tema de defender y para trabajar y colocar, ¿verdad?, Centroamérica como región vulnerable. Entonces vamos a seguir trabajando en la dirección de que los gobiernos lo mantengan, pero también sea de cara a que aparezca nuevamente y que de una vez por todas aparezca Centroamérica como ya un compromiso de la cumbre. Todavía no aparece en el documento de París, uh-huh, pero ese es otro reto. Y por supuesto que el foro a su vez, ¿verdad?, tiene otras demandas, como que la temperatura no suba más de 1.5 grados, ¿verdad? El tema de demandar mayor financiamiento para la reducción de la vulnerabilidad en materia climática. Entonces hay ahí otros retos que sin duda son retos también de país, ¿verdad? Pero que son reivindicaciones no solo de El Salvador, sino que de la región centroamericana. Y vamos a trabajar para que los gobiernos sigan defendiendo esas posiciones de las expresiones sociales de la región centroamericana, y por supuesto que sigan trabajando para que tengamos compromisos más vinculantes y tengamos también haya más presión de las expresiones sociales para que los países se comprometan de una vez. Entonces, trabajar para la articulación, trabajar para la organización, seguir apostándole a la creación de Centroamérica como región vulnerable, son parte de los retos para el 2016 y para lo que venga, ¿no? de vida.
Bien, quiero agradecerles entonces a ambos, Carlos Coto y Carolina Maya, por habernos acompañado hoy en este espacio de entrevista de las radios comunitarias. Muchas gracias.
Bueno, es un gusto, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias también a usted, amigo y amiga, que nos acompañó hoy en este espacio de noticias. La invitamos a que siga con más de esta emisora comunitaria. Pase una feliz noche.
Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.
Hemos llevado a usted Voces en Contacto.
Voces en Contacto.
El noticiero de la red informativa de ARPAS.
Agradecemos su fiel sintonía y le esperamos en nuestra próxima emisión. Voces en Contacto.
Voces en Contacto.